Cuentas y cuentos.
Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su espacio Cuentas y Cuentos. Hoy comparte con nosotros este espacio una persona pues muy estimada por todos nosotros, que a menudo lo vemos en la televisión o lo leemos en los medios de comunicación dando informes sobre el estado de los volcanes. ¿Qué pasó con el volcán Poás? ¿Qué pasó con el Turrialba? Etcétera. Tengo el gusto de que nos acompaña en este espacio de Cuentas y Cuentos el vulcanólogo científico, el doctor Jofrá Ávar. Jofrá, bienvenido a Cuentas y Cuentos.
Muchas gracias.
Jofrá, para empezar, comentémosle a nuestra audiencia, ¿de qué país es originario usted?
Bueno, como se escucha mi acento ahí, no soy tico, soy francés.
¿De qué parte de Francia es usted?
Soy originalmente de la parte central de Francia, que se llama Clermont-Ferrand, que es bastante lejos de París, por ejemplo, que es la referencia de todos. Es una parte volcánica, pero los volcanes no son activos, son volcanes dormidos.
Perfecto. ¿Y usted, en su familia, allá en Francia, usted es hijo único, tiene más hermanos?
Sí, tengo hermana y hermano. Sí, una familia un poquito más, no tan grande como la mayoría de los ticos ahí, pero familia moderna, con solamente dos hermanos, sí.
Pues bien, ya se nos da una luz, una primer preámbulo acá de que por dónde va su formación. Y exactamente la pregunta que le quiero formular en este momento. ¿Por qué nació su pasión por los volcanes? Si bien, como usted me lo acaba de explicar, nace en una comunidad, un poblado con volcanes dormidos. ¿Fue eso lo que lo motivó o hay algo más que motivó a Jofrá Ávar a ser vulcanólogo?
No, es lo que motivó. Es decir que durante toda mi infancia ahí yo estuve caminando en los volcanes. Eran pequeños conos, domos y estratovolcanes, un poco viejos para ustedes, pero con una forma bonita. Así que andar en un cráter para mí era la normalidad desde que yo nací. Y cuando yo tuve 6 años, mi profesor nos explicó que este tipo de morfología no era tan común, no era tan de cualquier lado, y que eran volcanes, y empezó a mostrarnos que era un volcán, empezó a mostrarnos que era el trabajo de estudio de los volcanes, invitó a un vulcanólogo, y eso generó la pasión. Así que cuando yo regresé a la casa, yo dije, yo quiero ser vulcanólogo. Y mi madre, como yo tenía 6 años, me dijo, oh, está bien.
¿Y el volcán dormido? ¿Qué entendemos por un volcán dormido?
La última erupción de estos volcanes era hace 5.200 años. Entonces, el volcán no está todavía totalmente apagado, pero la probabilidad de tener una erupción a corto tiempo durante nuestra vida humana es bastante baja.
Y coméntenos, ¿en dónde usted realizó sus estudios ya universitarios de formación profesional?
Igual que Costa Rica, no hay tantos estudios de vulcanología. Es una especificidad de la geología, por ejemplo, pero no solamente. Y en ese tiempo, ahí estoy hablando de 40 años atrás, la vía normal era la geología. Pero la geología no está tan fácil. Y en realidad, si uno mira cómo estudia un volcán, se da cuenta que es multidisciplinario, porque un volcán no es solamente de mirar los productos eruptivos y las capas geológicas, es también ver qué tipo de señal física nos da, que sea la parte dinámica por las ondas sísmicas, que sea por la parte de estudio de una pluma, por ejemplo, o que es muy, muy cerca de la meteorología. Si es ver la química de los gases, la química con interacción con agua, etc., ahí uno se da cuenta que estudiar un volcán es muy multidisciplinario. Así que yo hice física. Y yo fui estudiando los flujos multifases, es decir, por ejemplo, una mezcla de agua y de gas, y su dinámica. Así que se aparentía más a la oceanografía o la meteorología, que son bastante físicas de este tipo de fluidos. Y después de eso, yo hice una maestría particularmente en vulcanología sobre los flujos piroclásticos y un doctorado en Estados Unidos sobre un volcanismo particular que son los domos dacíticos.
¿Su especialidad en concreto cuál es?
En Costa Rica yo trabajo como petrólogo, es decir, que soy el especialista de la ceniza. Si el volcán Poás o Turrialba emite ceniza, soy el primero que va a recogerla y soy quien va a estudiar la ceniza. La ceniza o las bombas volcánicas, toda la parte rocosa o roca fundida. Eso es mi parte. Pero si lo ve ahí desde un punto de mi currículum, se da cuenta que yo estuve haciendo más física en mi vida que realmente estudiar las rocas, que es puramente geología. Así que estoy bastante limitado cuando entro en la parte de petrología, en comparación de alguien que hizo geología y que es más, mucho más competente que yo sobre varios aspectos de este tipo.
Ok, Yobra. Ahora, ¿cómo viene o cómo surge el ligamen con Costa Rica? ¿Cómo surge el ligamen con Psicori, con la UNA?
Por casualidad, no le voy a mentir, es que cuando uno termina un doctorado se encuentra sobre el mercado de empleado internacional. Tiene una especialización tan importante que el mercado no está bien abierto, no hay tantas posibilidades de trabajo después de un doctorado. Entonces, ahí se encuentra a ir donde hay trabajo para su perfil. Y Costa Rica, por casualidad, abrió un perfil parecido porque Eduardo Malavasi estaba ahí haciendo este tipo de trabajo antes de yo, se pensionó y entonces se abrió un espacio de Psicori y buscaron a alguien con un perfil más cerca de Eduardo Malavasi, que correspondía a mi perfil.
¿Cuántos años tiene usted de estar en Psicori?
Ahora son 13 años.
13 años ya. Jofra, y usted lo vemos y hemos escuchado comentarios, pues claro, siempre muy positivos de su persona, que hasta jocosamente, usted es como una cabra para los volcanes. Dice que usted sube, baja los cráteres de una facilidad, y es que usted ya en Europa anduvo en altitudes, en zonas montañosas de más de los 3.800 metros.
Sí, en mi currículum ahí hay también una parte de montañismo, y yo estuve un poco aventurero cuando yo tenía la posibilidad. Y la posibilidad son los Alpes en Francia. Así que yo fui caminando un poco por todos lados de los Alpes, hasta escalada, crampones y hasta altura en los Andes, etc. Entonces, yo tengo una experiencia de montañismo que me ayuda.
Excelente. Ahora, Jofra, cuando usted baja un cráter, sea el Turrialba o Poás, o se arrima cerca también del Rincón de la Vieja, ¿existe en usted algún temor? ¿Tiene miedo usted? ¿O ha sentido ese temor de ver que si pasó recientemente una erupción o freática o una expulsión de gas y usted tiene que ir por su trabajo a recoger esa muestra? ¿Hay algún temor, Jofra, a la hora de hacer su trabajo directamente en el cráter de un volcán?
Voy a simplificar un poco la situación en buscando categorías de personas. Y hay una categoría de personas que cuando un volcán hace una erupción o con una tormenta se mete un poco fuerte o que viene un tornado, la gente se asusta, se esconde. Es una categoría que es una respuesta totalmente normal. Y hay una categoría de personas que tiene una atracción y que se va a sacar la cámara o a verla. Creo que para hacer trabajo de vulcanología en el instituto nuestro, casi todos, si no todos y todas, estamos de la categoría segunda, que es, tenemos un poco de atracción. Y entonces es una necesidad para hacer ese trabajo. No es un limitante, pero es una necesidad, creo. Porque si uno se asusta sobre los volcanes, no va a cumplir con la necesidad del observatorio. Y es la parte fundamental y crítica que nosotros ocupamos. El observatorio ocupa no que la gente se acerque para tomar un peligro, sino que todavía no se esconde y que haga un mínimo de trabajo. Después de esto, hay diferentes trabajos de neuropsicori y algunos exponen más que otros. Por ejemplo, si estoy haciendo sismología, y como lo está haciendo varios de neuropsicori, Javier Pacheco, que está bien famoso, o los nuevos que entraron, Henriette Bacar, Leo Anderlat, estos científicos tienen que vigilar la actividad sísmica. La actividad sísmica se propaga en la Tierra, se puede grabar a distancia. Más distancia, menos cualidad en la señal, entonces mejor acercar un poco los instrumentos, pero tampoco los queremos perder inmediatamente al primer evento. Entonces no tenemos que meter todo ahí dentro del cráter, eso es inútil. También en geodesia, por ejemplo, Cyril Müller, ahí compañero mío, bien famoso de ustedes también, está trabajando en meter GPS y a ver la deformación. La deformación dentro del cráter no es más pertinente que la deformación afuera del cráter. Entonces, solamente hacer este tipo de trabajo afuera del cráter es suficiente. En el trabajo de geoquímica de gas o en mi parte de recuperación de rocas o de ceniza, es más complicado porque hay que encontrar el gas se propaga con la distancia, la ceniza también, entonces podemos meternos a distancia y quedarse de manera más lejana al volcán y al peligro. Pero cuando el volcán es menos activo o que sea, por ejemplo, una salida de gas un poquito más difícil y que no está saliendo bien, los compañeros de gas, Martín Demur, Alejandro Rodríguez, tienen que ir hasta la fuente de salida para tener una muestra que no sea enriquecida en aire y que sea puro gas magmático. Entonces, ocupan ir hasta adentro, los pies en las fumarolas, para sacar la muestra. Si no, esta muestra no pueden llevar la información que ocupan. Es decir, que esto se puede hacer si el volcán está a un nivel de peligrosidad aceptable. Igualmente, y mi trabajo es recuperar las rocas. El volcán Poás hace una erupción. ¿Cómo voy a saber si emitió rocas si no voy? No llegan al mirador, no llegan al pueblo, no llegan a la tienda ahí al lado. Entonces, tengo que ir a ver dónde cayeron, si cayeron. Para saber si cayeron, yo tengo que pesar
cuentas y cuentas.
Si o no es aceptable ir. Y es donde hay toda una parte subjetiva. Entonces, ¿qué tanto miedo tengo? Cuando uno es estudiante y tiene ahí curiosidad, no tiene ninguna responsabilidad, el miedo es solamente adrenalina y ahí se acerca. Somos profesionales de los observatorios, ahí es donde el miedo es de no apreciar correctamente la situación. Eso es el miedo más importante. ¿Por qué? Porque afecta la credibilidad del instituto. Si uno viene pensando que el volcán es tranquilo y que le ocurre un accidente, todos sabemos que podría ocurrir, que es una posibilidad, pero ahí se pierde credibilidad del profesionalismo, a pesar de que, por ejemplo, nunca se pierde la credibilidad si un bombero está sufriendo o tiene un accidente porque está enfrentando un fuego. Nadie le va a cuestionar su credibilidad, pero en el caso de la vulcanología no está tan común o no está tan frecuente, y entonces ahí un poco, hay que pensar un poco de qué tanto la respuesta del público va a criticar el trabajo nuestro. Es donde, ahí, ¿de qué tengo miedo? Obviamente del volcán de vez en cuando hay que siempre tener cuidado porque el volcán es imprevisible y que entonces un accidente puede ocurrir, es una posibilidad. Pero también lo que pesa es la credibilidad del trabajador y es no solamente acercarse para tener adrenalina, eso es una estupidez. Es pesar qué tan importante es esta muestra en comparación del riesgo que uno toma y con las consecuencias que tendría de tener un accidente. Y es un tema que es muy, muy difícil evaluar porque entra en la percepción personal. Y la percepción personal, por definición, no es cuantitativa, no es un criterio. Y eso es donde es importante tener un grupo detrás de su con quién se puede discutir, con quién se puede compartir, y ahí tenemos frecuentes reevaluaciones entre nosotros, de discusión, de decir si sí o no era correcto, si sí o no sería correcto ir y de evaluar la situación. Es un tema que es fundamental, muy crítico en el grupo nuestro de trabajo, porque cada uno tiene su percepción diferente, y obviamente que para Martín Demur, Alejandro Rodríguez, que van a sacar la muestra de gas, o yo que voy a buscar una piedra que fue emitida por una erupción, significa que tengo que estar donde caen. Es una pregunta crucial. Tenemos una percepción que es más tolerante que otros que trabajan a más distancia.
Perfecto. Yo creo que es muy importante esto que usted nos menciona, porque también hemos tenido colegas de medios de comunicación que nos dicen, mire, queremos contactar a Jofra para que nos lleve al volcán Poás, al cráter, que nos lleve o ascender al Rincón de la Vieja, o bajar al Poás. No es así como tan sencillo. Es algo que requiere, como usted lo menciona, también un análisis y una casi como un criterio colegiado de grupo de vulcanólogos para tomar una decisión de bajar o no a un cráter.
En la rutina nuestra es un proceso de evaluación diario, porque estamos evaluando la situación volcánica de manera diaria. Pero llevar a alguien, bueno, primero hay un tema que es fuera de nuestra responsabilidad, es decir, que no nos corresponde a autorizar o no, porque son parques nacionales y no tenemos autorización nosotros de decidir qué se hace en un parque nacional. Corresponde al SINAC y al MINAC. Segundo, no hay que pensar que si uno se va a ir con un profesional, entonces hay seguridad. Eso no. Nosotros hacemos una evaluación de riesgo asumido. Y es un tema que yo voy a repetir, riesgo asumido es crucial. Y vamos a meternos en un contexto de Costa Rica durante esos últimos 20, 30 años. Costa Rica, después del accidente del volcán Arenal en el año 2000, en agosto 2000, que murieron dos personas, aplicó una política de tolerancia cero. Es decir, que no se quería aceptar ningún muerto en un volcán activo por erupción. Y por esa razón se cerró toda la zona del Turrialba cuando entró en erupción, y por esa razón en 2017 se cerró todo el Poás cuando el volcán entró en erupción. Y se mantuvo cerrado hasta un tiempo enorme, y todavía el Rincón de Vieja está cerrado. Pero al Poás, un momento u otro, se decidió de reabrir. El volcán todavía es peligroso, aún más estos días que está haciendo erupciones freáticas imprevisibles, que no sabemos qué amplitud va a tener en la tarde. Y hay visitantes, aceptamos visitantes. Esto significa que hemos pasado de una tolerancia cero a un riesgo asumido. Es decir, que las autoridades lo aceptaron de que podría ocurrir un accidente en el volcán. Lo que quiero aprovecharme con esta discusión es que el mensaje se ha transmitido a toda la población, que hemos pasado de una política donde no se aceptía ningún accidente a un momento donde se acepta que podría ocurrir un accidente, en un lugar donde la gente paga para entrar, pero no hay garantía que nunca tendremos un accidente. ¿Y a qué quiero referirme? Hay un montón de accidentes que ocurren en Costa Rica que son totalmente aceptables. Y ahí voy a meter algunos números. En los volcanes de Costa Rica, desde los años 1700 hasta 2021, Guillermo Alvarado publicó que hubieron 103 muertos sobre un volcán, la gran mayoría por el Arenal. Hace en promedio 0.3 muertos por año. ¿Cómo lo comparamos? En sismicidad estamos a un nivel de 1.4 a 2.2 muertos por año. ¿Cómo estamos con el tráfico? Estamos a 688 muertos solamente para 2017. Da la diferencia, 0.3 muertos en un volcán y hay casi 700 muertos por tráfico en un año. El cáncer, la criminalidad, 500 muertos,
cuentos y
etcétera. O sea,
cuentos.
los números, hay un montón de muertos que aceptamos sin problema y hay otros que solo 0.3 muertos de volcanes parece una tragedia. Es lo que hay que ver un poco esta parte perceptiva, que el riesgo asumido significa que podría ocurrir. El volcán Poás es un lugar peligroso. ¿Hay que cerrarlo? Tal vez, es una opinión, pero ¿por qué autorizar muertos en la calle?
Perfecto. Yofra, ya para ir concluyendo, volviendo a usted como vulcanólogo, como persona, ¿ha tenido alguna vez llevarse, como decimos nosotros, un susto en algún momento de esa recolección de rocas que usted hace y usted diga, uy, estuvo cerca?
Sí, eso es parte de lo que puede ocurrir. Como le digo, estamos haciendo una evaluación y una evaluación es subjetiva. Nos puede pasar que nos equivocamos. Y por ejemplo, en 2017 me ha pasado que pensemos que la dinámica del volcán era un poco más lenta que la realidad. Y entonces hubo un día de muestreo que era inútil, que expuso a mi vida de manera inútil. Nos dimos cuenta de manera retrospectiva que yo hice una muestra y después nos dimos cuenta que en realidad no, el peligro era altísimo.
Perfecto. Yofra, lamentablemente el tiempo nos ganó. Pues abierta aquí la puerta de la oficina de comunicación de su espacio Cuentas y Cuentos para que en otra oportunidad tengamos otra conversación tan amena como esta y veamos otros aspectos tan importantes de su persona y la vulcanología que aún nos quedaron en el tapete. Yofra, agradecerle por su tiempo y a ustedes, amigos, que nos ven a través de YouTube y nos escuchan también por Spotify en las plataformas de Una Comunica. Muchas gracias a usted, Jofra, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por ofrecerme este espacio.
A ustedes que tengan excelente día y continuamos con más en la Oficina de Comunicación a través de su plataforma Una Comunica y acá en Cuentas y Cuentos.
Cuentas y Cuentos.